Nos vamos a Rosario, ¿sí? A hablar con Martín Paoltroni, nuestro compañero de Radio Nacional Rosario. Hola Martín, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Fernando, ¿cómo estás?
Bien,
Buen día
bien.
para
Bueno,
todos y todas
tenemos
ahí.
una cantidad de temas para pelotear con Rosario. El primero, ¿cómo está? Por supuesto, Rosario es una ciudad referente en términos de esto, que fue el cambio que siempre Diana Costanzo fue narrando día tras día. Este cambio esta movilización de el pico del AMBA hacia el resto del país, ¿no? Y Rosario era como la puerta de entrada. La última vez que hablamos, recordamos que habíamos hablado de una meseta alta, pero meseta al fin. ¿Cómo están las cosas ahora?
Bueno, la situación es estable. En la última jornada se detectaron 454 nuevos positivos de COVID. Sí preocupan las imágenes que se vieron durante el fin de semana en la costa rosarina, muchas personas aglomeradas tratando de cruzar a las islas, porque fue el primer fin de semana que el gobierno provincial, junto con el municipio, autorizaron el regreso de las actividades náuticas. Entonces, esto generó una alerta en las autoridades sanitarias, sobre todo en médicos, enfermeros, porque claramente no son las imágenes esperadas cuando Rosario viene marcando, como bien lo decías, un leve descenso en la cantidad de infectados por coronavirus. Así que inmediatamente salió a hablar la ministra de Salud, Sonia Martorano, dijo que si no hay compromiso social, si no se cumplen los protocolos, habrá que repensar todas las habilitaciones. También salió Ángela Prigione, que es la titular del Colegio Médico de Rosario, dijo que existe como una falsa sensación de que finalizó el tema de la pandemia. También habló el intendente Pablo Jaquín, dijo que lo que sucedió este fin de semana no se puede repetir. Todo esto sumado a la muerte de Marlene Monzón, que es una enfermera que se desempeñaba hace 25 años en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, que además era abogada, que hace un mes fue diagnosticada positiva de coronavirus y que lamentablemente falleció. Ayer por la mañana veíamos imágenes desgarradoras de sus compañeras y compañeros de trabajo en las puertas del hospital, dándole el último adiós al féretro, bueno, que pasaba por allí. Así que digamos que la situación sigue siendo la misma. Repetimos, un amesetamiento en la cantidad de casos, pero la preocupación por lo que pueda llegar a ocurrir en las próximas semanas, si se vuelven a ver imágenes de tanta cantidad de personas haciendo colas para subirse a un kayak o subirse a una de las embarcaciones
Sí.
para pasar el fin de semana en la isla, Fernando.
Sí, la verdad que eso es lo que insistimos. Nada, nuestro laburo es insistir en que si bien hay una vacuna en el horizonte de las tantas que se están barajando y cada vez podemos llegar a verlo más cerca, es justamente lo que hay que hacer es cuidarse más todavía. Pero parece que el ser urbano le cuesta, ¿no? Porque lo que vos contás de Rosario, lo vemos acá en zonas del AMBA, en la Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando hablamos con compañeros o compañeras de otras ciudades populosas, también sucede esto, ¿no? Parece como que esta cosa, el impulso a hacer cosas atolondradamente, no lo podemos manejar como sociedad, ¿no? Es tremendo. Bueno, en Europa ni hablar, ¿no? Porque ya tenemos un rebrote gigante.
Claro, habrá que repensar las formas, ¿no?, en las que van los rosarinos y las rosarinas vamos a disfrutar del río para este verano, ¿no? Algunos sugieren la posibilidad de que haya turnos, de que haya cupos. Indudablemente los controles tienen que ser más estrictos. Hubo ayer un pronunciamiento muy fuerte también de la Asamblea de los Trabajadores por la Salud Colectiva, que vienen pidiéndole al gobierno provincial y también al gobierno municipal cuarentenas intermitentes, es decir, una suerte de entradas y salidas programadas de las restricciones de actividades para que la gente pueda de alguna manera definir qué hacer semana tras semana y no saturar al sistema de salud. De todas maneras, decir que todavía los números siguen acompañando porque el tiempo de duplicación de casos de COVID en Rosario sigue siendo alto, 77 días. Y la ocupación de camas, en el caso del COVID, está actualmente en un 31%, pero sumado al resto de las enfermedades, las camas críticas en esta ciudad llegan por lo menos al 81%. Así que, bueno, hay mucha cautela. Ayer hubo mucha tensión, sobre todo en la discusión pública. Veremos cómo se sigue aquí en adelante, porque, bueno, Santa Fe todavía sigue siendo una de las provincias más afectadas por la pandemia.
Y Martín, en Rosario, ¿cómo se está manejando el tema clases? Porque aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay una polémica bastante grande por forzamientos, por tirar una fecha como el 18 de febrero de vuelta, que, y sin consultar a los docentes, o por lo menos a los gremios docentes, como se está manejando Rosario?
Bueno, la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, dijo que hasta marzo no va a haber novedades sobre el calendario escolar. Todo va a estar sujeto, por supuesto, a la situación epidemiológica.
Claro.
Sí se han comentado con algunas experiencias pilotos en el centro norte de la provincia, son 56 escuelas rurales o de localidades muy pequeñas donde prácticamente no hubo circulación del virus, con la aplicación estricta de protocolos. Hubo un caso en el cual se detectó un positivo de COVID e inmediatamente se activaron las alertas y se aisló al personal que había estado en contacto con esa persona. Pero claramente el centro y sur de la provincia de Santa Fe por el momento no tienen en su horizonte la posibilidad de un regreso presencial a las aulas. Repetimos, la ministra de Educación va a esperar, por lo menos, entendemos, hasta mitad del mes de noviembre, principios de diciembre, para reordenar el calendario. Todo indica que hasta marzo, Fernando, por lo menos en Rosario, en la ciudad capital, en Santa Fe y en Venado Tuerto, que son los centros urbanos donde más cantidad de casos hay y donde el regreso a la presencialidad puede convertirse en un problema de salud, no se va a dictar, por lo menos.
Me parece muy criterioso. Antes de saludarte y agradecerte, contanos un par de líneas del tema del AFER Vicentín Bolsa, Bolsa de Rosario, Bolsa de Comercio de Rosario.
Bueno, la verdad que ha sido una carta que nos sorprendió a todos. Ayer se conoció la carta del directorio de Vicentín renunciando de forma indeclinable a la condición de asociados a la Bolsa, duras críticas a la actual conducción de la entidad, puntualmente a Daniel Nassini. Para poner en contexto a la audiencia, Fernando, la Bolsa de Comercio le inició un sumario disciplinario a Vicentín a raíz de todas las causas penales que se están tramitando en la justicia provincial por el tema vaciamiento. Recordando también que hasta diciembre del año pasado, Alberto Paduan, que era uno de los hombres fuertes en el directorio de Vicentín, también se desempeñaba como presidente de la Bolsa de Comercio. Después tuvo que renunciar, había una cuestión allí ética que se imponía. Bueno, la carta tiene pasajes que son imperdibles, porque le piden a la Bolsa de Comercio que, bueno, algo que todos compartimos, que es la presunción de inocencia, pero dicen, efectivamente, nos lamentamos que se hayan hecho eco de las causas judiciales que investigan los posibles delitos de estafa y fraude. En otro pasaje de la carta hablan de cuestionables intereses que guían a una multitud de fantasiosos. Uno entiende, Fernando, que están haciendo referencia a los acreedores.
Claro.
Que hay bancos, pero también hay pequeños y medianos productores que confiaron sus granos a la empresa y que se vieron estafados.
Sí, sí, sí. Realmente, por eso te preguntamos a propósito, para poner muy adelante ya un ribete que es ridículo, porque está muy bien el tema de la presunción de inocencia, pero el problema es que acá hay un delito consumado, hay que averiguar quiénes son los responsables nada más, pero hay una quiebra de la empresa que está en ciernes por la cantidad de deuda que tiene. Claro. y hay un préstamo al Banco Nación, que es el banco público, básicamente.
Claro, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Fernando Clavero te saluda, ¿cómo andás?
Buen día, Fernando.
¿Cómo andás? También hay que recordar que la Bolsa de Comercio de Rosario no son chicos, son chicos complejos, digamos, ¿no? Sí. No son los pequeños productores rurales, son grandes productores rurales. Recordemos, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales de Rosario, es como el centro de pensamiento liberal de la República Argentina.
No,
manejan
y además
casi toda la línea de puertos de la hidrovía.
Ahí parece haber una interna por arriba,
sí,
básicamente, sí. Que se tiene que definir en términos románticos a los tiros, pero se sí. Define con palabras.
Ahí, como bien recordaban ustedes, la interna explota en diciembre del año pasado, porque Paduan estuvo involucrado, recordarás vos, estuvo nombrado en la causa de los fotocopias, cuadernos de Centeno. Ahí empieza de alguna forma la interna que hace volar a Paduan del directorio de la Bolsa.
Bueno, vamos a ver entonces, te vamos a seguir preguntando más adelante cómo sigue este romance trunco, para saber un poquito más.
Permitime agregar un dato más, Fernando,
supuesto,
que con la dimisión de Vicentín de la Bolsa de Comercio de Rosario, quedaría sin efecto entonces la investigación que tenían que iniciar internamente sobre los manejos de los fondos, digamos, sobre la presentación del balance que hizo la empresa y que puede implicar necesariamente a esta entidad rosarina. Así que bueno, esto va a continuar, vamos a ver qué pasa. También Hugo Grassi, que es el actual vicepresidente de la bolsa, es uno de los denunciantes penales contra Vicentina, así que ahí se teje parte de este novelón que ustedes bien graficaban.
Muy bien, Martín, gracias, ¿eh? Y un abrazo para todas y todos ahí en Radio Nacional Rosario.
Gracias, Fernando, un abrazo para ustedes.
Que tengas muy buen día. Martín Baoltroni, nuestro compañero de Radio Nacional Rosario, y ahora...